Hola, mis amigos, ¿qué tal? Muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. Este programa ha sido de gran bendición para miles y miles de personas en toda Sudamérica y también en Latinoamérica. Bueno, es un placer estar aquí para buscar a través de la palabra del Señor la dirección segura para una vida cristiana victoriosa. Antes de empezar el tema, quiero saludar a mis amigos de la Radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para todos. Es una alegría tenerlos aquí escuchando este programa. Bueno, nosotros estamos también en las redes sociales. En el Twitter es @futuroNT. En el Facebook, facebook.com/descifrandoelfuturo. Y nosotros ofrecemos a ustedes un curso bíblico totalmente gratis. Y es muy simple, muy fácil. Solo hay que entrar o ingresar en el canal oficial de YouTube, youtube.com/pastorLuis, Luis con S, Goncalves, con S al final, no con Z, con S, ¿está bien? Ahí tenemos todos los estudios, los temas, todo tema profético, bíblico, de manera general, para fortalecer la fe y para sacar las dudas, ¿está bien? Ok. El tema de hoy es una pregunta. La pregunta es, ¿existe vida después de la muerte? ¿Qué piensa usted? Prepara tu corazón.
Aquí comienza Descifrando el Futuro con el pastor Luis González.
Y estoy seguro que usted también, ¿no? Está listo, ¿no?, con la Biblia, o quizá estás trabajando, pero escuchando el tema, y esto es bueno. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, el texto base para este programa, para este tema, es Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que dice, y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí por adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu Santo, descansarán de sus fatigas porque sus obras le siguen. Ese es un texto impresionante, increíble, solo que aparentemente puede ser un texto contradictorio. ¿Por qué? Porque dice, felices, dichosos los que de aquí por adelante mueren en el Señor. ¿Cómo puede una persona ser feliz porque murió? O sea, no hace sentido del punto de vista humano. Cuando lo miramos de manera horizontal, no vemos sentido. Pero cuando lo miramos en la vertical, sí hay sentido. Cuando miramos a partir de la visión divina, claro, todo hace sentido. Pero para nosotros, carnales humanos, eso no hace sentido. Porque dice, dichosos los que mueren en el Señor a partir de ahora. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, para entender todo esto, tenemos que buscar otros textos de la Biblia para entender esta bienaventuranza, para saber por qué es dichoso una persona que muere, pero muere en el Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, para entender entonces esto, vamos a empezar con Génesis. Vamos a ver cómo todo empezó, cómo el Señor creó al hombre. Tenemos aquí Génesis capítulo 2, versículo número 7. Y el versículo es clave, dice así. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Wow, eso es muy interesante, ¿no? O sea, ese texto muéstranos cómo el Señor creó al hombre. Nosotros fuimos creados no de carne y tampoco de huesos. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, del barro. El Señor con las manos modeló el cuerpo del hombre con su toque, con sus impresiones digitales, con su cariño y su amor. O sea, el Señor creó a Adán a partir del polvo de la tierra. Y enseguida sopló en su nariz el aliento de vida. Y a partir de esto, a partir del soplo del Dios, lo que era barro, lo que era tierra, se transforma, se cambia, ¿en qué cosa? En un ser viviente. O sea, ahí empezó entonces lo que somos hoy, carne, huesos y sangre y todo esto. Pero todo esto pasó a existir a partir del soplo del Todopoderoso, a partir del aliento de vida que el Señor puso en los seres humanos. Pero fuimos creados a partir del barro, a partir de la tierra. Por lo tanto, el Señor creó al hombre de dos materias primas, dos materias principales. El barro, o sea, la tierra, y el aliento de vida, nada más. Atención, el Señor no puso dentro del hombre un espíritu, o una alma, o una entidad espiritual. O sea, no hay una alma dentro de mí. No hay un espíritu dentro de mí. Porque nosotros fuimos creados, ¿qué cosa? Del polvo de la tierra y aliento de vida, nada más. Este aliento de vida es lo que permite nos tener la respiración. Y la respiración es que nos hace vivir. Si tapamos la nariz, si tapamos la boca, morimos. Porque no hay vida sin respiración, no hay vida sin aliento de vida. ¿Está? ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces el Señor creó al hombre de dos materias principales. Y cuando sopla aliento de vida, pasa un milagro, un cambio total. Y lo que era barro pasa a ser carne y hueso. Y el hombre pasa a vivir. Como dice el texto, el hombre pasó a ser un ser viviente. Por lo tanto, yo soy una alma. Yo no tengo una alma dentro de mí. Yo podría decir, bueno, en la iglesia esta mañana tuvimos 300 almas. Esto es, 300 personas. Ahora, es curioso lo que la Biblia habla. Si el hombre fue creado del polvo de la tierra, más aliento de vida, ¿por qué las personas insisten en pensar, creer y predicar de que hay una alma dentro de nosotros? ¿Por qué? Porque algo pasó, ¿no? Le voy a mostrar. Pero antes de mostrar, una preguntita. ¿Alma muere o no muere? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos para el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Dice aquí, vamos para Ezequiel capítulo 18, versículo número 4. Aquí tengo. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la alma del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Bueno, está claro. El alma que peque, esa morirá. Claro. ¿Quién peca? Nosotros pecamos. Nosotros somos almas. Entonces, ¿alma muere o no muere? Sin duda que muere. Porque alma no es algo abstracto que tenemos dentro de nosotros. Alma somos nosotros. Y si yo muero, y si nosotros morimos, alma muere. Lo que dice Ezequiel 18, versículo 4. Ahora, vamos para Génesis otra vez. Génesis capítulo 2. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice, y Dios, el Señor, mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de este fruto, de cierto morirás. Entonces, el texto dice, el Señor dice, si comes de este fruto, seguramente vas a morir. Por lo tanto, el Señor confirma que a partir del pecado vendría la muerte y que el ser humano iba a morir. Para Dios, alma muere, porque yo soy alma, tú eres alma. Somos almas. La palabra alma es igual a un ser humano, a una persona. ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, entonces ahora mira lo que, ¿cuál fue la persona? ¿Quién creó, inventó la idea, la doctrina, la filosofía de que alma no muere? ¿De dónde salió esta idea? Te voy a mostrar de dónde. Génesis capítulo 3, versículo 4, que dice: entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no morirás. Ah, ahora entendí. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso dijo: alma muere. Si el hombre peca, muere. Ahí viene el diablo, usa una serpiente y dice: no, el Señor está equivocado. Puedes comer, que yo te aseguro que no vas a morir. Y cuando el diablo dice: es cierto que no morirás, el diablo está haciendo un cambio en la palabra de Dios. Y a partir de esta frase del diablo, empezó una doctrina. Para Dios, nosotros morimos. Para el diablo, no. Para el diablo, la persona muere, pero muere solamente el cuerpo. Y un espíritu, o una alma, o alguna cosa, sigue viviendo. Y esta persona que murió, y que alguna cosa sigue viviendo, de acuerdo con la idea de la serpiente, esta cosa que sale, podría aparecer en una casa, en una sesión de espiritismo, en un ambiente cualquier. Pero esta es una idea diabólica. Eso no es bíblico. Eso es mentira. Porque el diablo es el padre de la mentira. De acuerdo con la Biblia, alma muere, nosotros morimos. Y el diablo insiste, diciendo: no muere. Pero dice la Biblia que sí, que muere. Entonces yo pregunto: ¿usted cree en lo que dice el Señor o crees en lo que dice el diablo, la serpiente? ¿En qué crees usted? ¿En la doctrina de la serpiente o en la doctrina de Dios? Yo me quedo con la de Dios, con la Biblia, no con el diablo, con la serpiente. Solo que cuando miramos las películas, las novelas, los programas infantiles, los programas para niños, cuando miramos todo esto, nos damos cuenta de que prácticamente todo el mundo defiende y cree en la doctrina de la serpiente. ¿Cuántas y cuántas personas están buscando estos líderes espiritualistas, estos hombres espiritistas? ¿Para qué cosa? Para hablar con una persona que ya murió. Entonces, ahí se asenta una señora o un señor que dice: soy un líder espiritual, un brujo. Entonces, la persona ahí toma asiento y dice: bueno, mi hijo falleció en tal y tal periodo y me gustaría hablarle. Entonces, esta persona, este brujo, o esta persona, líder espiritual, hace alguna cosa y dice que recibe una entidad, recibe un espíritu, y de repente este hombre empieza a hablar con una voz del niño, como si fuera el hijo de la señora. Pero esta es una sesión espiritista. Esto es mentira. Esto es una trampa, es algo preparado por el diablo, por el diablo, por la serpiente. No creemos en esto, porque esto es mentira. Es un engodo, es una trampa, es algo que no está de acuerdo con la Biblia. ¿Ok? Porque, ¿sabe lo que dice la Biblia? Cuando muere una persona, realmente murió. Porque la palabra muerte, ¿qué significa? Porque para muchos, muerte no es muerte. Pero muerte es muerte. ¿Ya? Mira lo que dice Génesis 3, versículo 19. 3, 19 de Génesis. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Wow, esto es poderoso. Esto es clarito. No hay dudas. No hay cómo dudar. Ya, mi hermana, ¿está claro para ti? Vamos a leer otra vez. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Más claro que esto es imposible. Ahora, una cosa. ¿Viste que el texto dice hasta que vuelva al polvo, a la tierra? El texto dice, mira lo que dice. Dice, hasta que vuelvas a la tierra. No dice hasta que vuelva al cielo, hasta que vuelva al purgatorio, hasta que vuelva al seno de Abraham, hasta que vuelva a un mundo espiritualista. No, 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 no. El texto dice, hasta que vuelvas a la tierra. Cuando una persona muere, esta persona es sepultada. ¿Ya? Y ahí vuelve a ser, ¿qué cosa? Polvo. Polvo. Y nada más. Bueno, ¿qué dice Eclesiastés? Vamos para Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés es un libro impresionante, me encanta este libro. Este Eclesiastés capítulo 9, versículo número 5 y número 6, que dice, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Impresionante. El texto de Eclesiastés muestra que una persona que está muerta no sabe nada, no tiene conciencia, no sabe lo que pasa a su alrededor, no sabe lo que está pasando ahí cerca. La persona está muerta. Definitivamente muerta. Una persona muerta no aparece a la noche en la casa. Una persona muerta no aparece en el cuarto, no aparece en la sala. No se manifiesta en una reunión espiritista o espiritualista. No, la persona está muerta. No le hace mal. No sabe nada. Está muerta. ¿Ya? Incluso la idea, la filosofía, la doctrina de la reencarnación no tiene amparo, no tiene apoyo bíblico. Porque de acuerdo con la Biblia, la persona que muere no vuelve. Y el texto dice de manera muy clara, nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. O sea, ese texto lanza por tierra la idea de la reencarnación. O sea, no existe reencarnación. ¿Ok? Y la Biblia sigue explicándonos los detalles. Ahora, usted podría preguntarme, Pastor Luis, entonces dime, ¿todo termina en la muerte? Bueno, la respuesta sería sí y no. Termina en la muerte todo este periodo en que vivimos aquí. Pero la muerte no tiene la última palabra. La última palabra tiene aquel que dijo o que dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, Cristo tiene la última palabra. ¿Y sabe lo que Cristo dijo sobre esto? Esto voy a leer. Juan capítulo 11. Juan 11, versículos 25 y 26. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Bueno, este texto está dentro del contexto de la resurrección de Lázaro. Cristo estaba delante de la sepultura de Lázaro cuando mencionó estas palabras. Cristo estaba diciendo acerca de la resurrección. Por lo tanto, yo creo en la resurrección, porque dice la Biblia. Y Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó. Y la resurrección de Cristo me garantiza la mía, ¿no? La tuya. O sea, la resurrección sin duda pasará. Solo que tenemos que entender que cuando una persona muere, realmente está muerta. Solo que en el momento de la muerte, ahí se define si la persona murió salva o perdida. Si murió perdida o si murió salva, después de la muerte ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. No, mismo que una persona organice un culto, una misa, un momento de oración, una sesión espiritual, eso no cambia la vida del muerto. O sea, una persona muerta realmente está muerta y está definido su futuro. Está definido su futuro. Porque algunas personas piensan que después de la muerte podría quizá hacer un ritual, quizá hacer una oración, quizá una misa, y quizá la persona podría recibir un perdón, tal cosa, para alcanzar la gloria. Pero esto no. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, las decisiones que tenemos que tomar, todo lo que debemos hacerlo mientras vivimos, durante la vida. Porque después de la muerte ya no hay nada más que hacer. Ahora estamos preparados para entender la bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 14. Ahora tenemos la base bíblica para entender lo que significa esta bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 14. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 13. Fue el texto que utilizamos para empezar. Y ahora queremos utilizarlo otra vez para clausurar. El texto dice: y oí una voz del cielo que dijo, escribe, dichosos, felices, bienaventurados, los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen. Impresionante. Mi amigo y mi amiga, ¿qué significa entonces morir en el Señor? Significa morir salvo. Significa que en el momento de la muerte tú estás preparado. Significa que tenemos que prepararnos mejor para la muerte, o sea, para la vida eterna. Porque cuando llega la muerte, es indispensable la preparación espiritual. Y para hablar un poco más acerca de este tema, de la importancia de la preparación espiritual, yo quiero invitarte para venir conmigo, ven conmigo, vamos para el sofá. Aquí es nuestro espacio donde nos acercamos, donde estamos más cerca para conversar un poco más sobre el tema de este programa. Por favor, ven más cerca. Muy bien, gracias. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, televidente, oyente, internauta. Atención. ¿Qué significa morir en el Señor? Significa morir salvo. Significa que durante la vida usted pasó por el arrepentimiento. Usted confesó sus pecados y los abandonó. Significa que fuiste bautizado por inmersión. Significa que entregaste la vida al Señor. Significa que cambiaste. Significa que tú estabas caminando, siguiendo a Cristo, los pasos de Cristo. Esto significa morir en el Señor. Y cuando Cristo regresar, cuando Cristo volver a esa tierra, las personas muertas y que fueron fieles por toda la vida, estas personas serán resucitadas. O sea, la persona que muere en Cristo, en el Señor, está garantizada la vida eterna para esta persona. Esta persona muere, ella muere, solo que Cristo la resucita. Cristo la resucitará. Entonces, mi amigo, lo más importante no es vivir o morir. Lo más importante es estar preparado. Lo más importante es andar con Cristo. Hay que andar con Cristo todos los días. Aunque caiga, aunque pase por una situación complicada, siga firme com Cristo, porque Cristo tem a vitória para ti. Amém? Então, eu pergunto, estás preparado para a segunda venida de Cristo? E se fuera tu muerte hoje dia, estarias preparado? Bueno, então vou cambiar a pergunta. Desea estar preparado? Desea preparar-se para a vida eterna? Queres tomar uma decisão agora, neste momento, para empezar uma vida nova? Está disposto, disposta a encomendar, a entregar a vida ao Senhor? Se realmente esta é tua decisão, eu vou orar por ti. E depois da oração, ingresse aqui neste sítio. Aqui temos uma direção. Entre, por favor. Busque uma igreja adventista. E haga-nos uma visita. Seguramente te vamos ajudar. E tu serás bendecido pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Padre querido, alabado seja tu nome. Tu eres um Deus bondadoso, maravilhoso, misericordioso. E neste momento, Senhor, estamos tomando decisões importantes. Queremos cambiar, pero queremos andar com Cristo. Então, Padre querido, eu te pido uma bendição para esta pessoa que acaba de tomar uma importante decisão. Te pido, Senhor, por favor, que derrame tu graça sobre este matrimônio, sobre este hogar, sobre esta família, sobre esta casa. Oh, Padre querido, eu sei que há pessoas que estão lutando, outras pessoas estão enfermas. Eu sei que há algumas pessoas que já sabem que não têm muito tempo de vida mais. Senhor, que este momento seja um momento de decisão, um momento de entrega, um momento de conversão, um momento de arrependimento, um momento de preparo, um momento de resgate, um momento de salvação. Eu entrego esta pessoa em tus manos de amor. Oh Padre, manifesta-te, por favor, em la vida desta pessoa. Salva para tu reino. És nosso pedido e gratitude, em nome de Cristo Jesus. Amém.